CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través del 97, sí estamos transmitiendo como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 161, Mega Cable 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también estamos para nuestros paisanos, Laura.
En este miércoles de rompe semana les mandamos besos y abrazos en Xfinity Latino y Latino View, ahí nos vemos y escuchamos.
Y también estamos por supuesto en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es miércoles 21 de mayo del año 2025. Han transcurrido 141 días y faltan 224 y termina este año. Corre la semana número 21.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles ya 21 de mayo?
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hoy vamos a festejar a Valente, Virginia y Constantino. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, Constantino Arismendi, te mando un abrazo. Virginia Sendel, Virginia Bello, a todas las Virginias. Lola, hoy es tu santo. Lola Ayala, te mando un abrazo con todo cariño. Estaba viendo ayer unas fotos, Lola. Y qué guapa ha sido siempre, Lola Ayala. Y también es cumpleaños de Sergio Mayer. Y ¿quién me dijiste que era santo hoy de Virginia y Constantino?
Sí.
Ah, bien.
Pues Valente, Virginia y Constantino, Joaquín.
Bien, pues si nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, Laura, ya jueves y 22 de mayo.
Pues mañana vamos a festejar a Casto y a Rita de Casia. Muchas felicidades.
¿Castos?
A los Castos, que pues... No, ahí veremos ahí buscar entre las piedras.
Mañana sí va a ser un día en blanco.
Sí. Sí.
Bueno. Pues saludo al equipo Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. Y en Telefórmula, te saludo Alonso Mancera, los saludo Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará esta tarde, esta noche, vamos en un momento, en el correr de las próximas horas. Los funerales de los colaboradores de la jefa de gobierno asesinados ayer. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública en este momento están iniciando una conferencia de prensa. Le tendré el reporte. Sobre esta doble ejecución, ojo, llegó hasta Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, dice que en México la violencia política es real, refiriéndose a este crimen. El Departamento del Tesoro sanciona a dos jefes del cártel del noreste. Militantes de la coordinadora que están, pues como nunca, fuera de control. Bueno, siempre han estado en eso, ¿no? bloquean Palacio Nacional, impidieron la entrada de reporteros y funcionarios a la mañanera, que tuvo que ser en línea. Exigían que hoy lo recibiera la presidenta, sabiendo que el encuentro será el viernes. Ah, no, ellos querían hoy. Y hoy no lo recibió la presidenta, quien advirtió que no va a caer en provocaciones y que va a mantener el diálogo. El gobierno de México autoriza al de Estados Unidos a que inspectores suban al buque Cuauhtémoc para empezar las investigaciones. Mueren 5 estudiantes de la UNAM al caer su coche al canal de aguas negras de Cuautitlán y en el resto del mundo.
El presidente Trump reitera que la minoría blanca es objeto de una persecución en Sudáfrica y solicita una explicación, esto al reunirse con el presidente de ese país ahí en la Casa Blanca. La nueva alerta de Naciones Unidas al mundo ante la emergencia de que la población de Gaza aún no ha recibido nada de ayuda humanitaria que debe autorizar Israel. El Papa León XIV insiste en permitir el ingreso de alimentos a Gaza. Denuncia con firmeza que los inocentes son los que más sufren en la guerra y recuerda también con gratitud al Papa Francisco a un mes de haber ido, dijo, a la casa del Padre. Ante el Tribunal Supremo, el exjefe de la Fuerza Aérea de Brasil, Carlos Batista, confirma los planes golpistas del entonces presidente Jair Bolsonaro. Matan a tiros en Madrid, España, Andrei Portnov. Él es uno de los principales ex asesores del presidente ucraniano Viktor Yanukovych. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, acaba de empezar una conferencia de prensa conjunta en la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tú estás ahí, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Joaquín. En unos momentos más estará ya iniciando esta conferencia de prensa por parte de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, y Berta Alcalde, titular de la Fiscalía Capitalina, para dar a conocer mayores detalles luego de la doble ejecución que se registró este martes en agravio de 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Pero los detalles, Joaquín, más adelante, y estamos al pendiente de esta conferencia.
Así es, Juan Antonio Jiménez, también lo registraron hoy para entrar a esta conferencia de prensa.
Pues nada más dimos nuestro nombre, enseñamos nuestra credencial y entramos rápido.
Ah, bien, bien. Voy contigo, Lisbeth Hernández. Sí, los funerales.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Estamos en vivo desde la funeraria Galloso en Sullivan, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde en estos momentos empezamos a ver movimiento. Esto porque, bueno, trascendió que alrededor de la 1:00 p.m, las carrozas, tanto de Ximena Guzmán como de José Muñoz, serían pues trasladadas después de ser velados desde anoche en este punto, al que anoche también acudió la jefa de gobierno, Clara Brugada. También trascendió por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron asegurados 2 vehículos, una moto y una camioneta, presuntamente relacionados con el doble homicidio, la camioneta en la alcaldía Iztacalco, y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaría investigando la posible ruta de escape. Todos los detalles en unos minutos, Joaquín.
Venga, Lisbeth, en un momento, y voy a ir contigo, Raquel Flores. Pues hoy en la conferencia de prensa de Clara Brugada, todos los reporteros fueron cacheados y todas sus cosas fueron revisadas. Te escucho.
Joaquín, este miércoles las medidas de seguridad para el evento de la jefa de gobierno Clara Brugada en la colonia Buenos Aires se reforzaron. La revisión de mochilas y bolsas de los asistentes y reporteros se dio como nunca antes. Esto un día después del doble asesinato de 2 de sus más cercanos colaboradores. Joaquín.
Gracias, gracias por tu reporte. Francisco Villalobos, ¿qué dijo Marco Rubio?
Sí, hubo una llamada de auxilio por parte de la tripulación de Cuauhtémoc al puerto de Nueva York, Joaquín. Eso lo confirma el Buró Nacional de Seguridad en el Transporte, tal como lo reportamos el domingo pasado por los espacios de López Dóriga Digital y Grupo Fórmula, Joaquín. El Cuauhtémoc sabía que tenía serios problemas tras una falla catastrófica en sus motores que lo dejó a la deriva, impactándose contra el puente de Brooklyn.
A ver, aquí hay un tema que es... El barco, como le había dicho a usted desde un principio, el buque escuela estaba al mando del práctico de la autoridad del puerto de Nueva York. Como todos los buques que entran y salen al Hudson allá en Nueva York, no es el capitán del barco, no es el capitán del crucero, no es el capitán del buque tanque, no es el capitán del carguero, no es el capitán de los buques escuela que van con mucha frecuencia a Nueva York, no. Es el práctico, el que se sube al buque, a la nave y se pone al mando hasta que lo atraca. Y lo mismo para salir, se pone al mando desde que sueltan amarras hasta que lo deja ya en una zona de alta mar, donde el práctico se baja por la escalerilla lateral del buque, del que sea, y lo está esperando una lancha que lo lleva de regreso. A esa misma lancha es la que lo recibe para hacer todo el tránsito de ingreso, esto es en la mayoría de los puertos del mundo. Así es el práctico. El buque escuela Cuauhtémoc no fue la excepción. Y voy a ir contigo, Andrea Menas, porque hoy sí, los maestros, a ver, está programado que los va a recibir la presidenta el viernes. Ah, no, ellos dijeron que querían hoy. Y porque pues ya sabe cómo son. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues impidieron, bloquearon Palacio, impidieron la entrada de los reporteros. Te escucho.
Así es, Joaquín, después de las 6 de la mañana los maestros de la coordinadora bloquearon las entradas de Palacio Nacional, todas e impidieron el acceso a nuestros compañeros de medios de comunicación, por lo cual la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo prácticamente una conferencia virtual. La jornada de protesta no culmina ahí y ya estamos aquí en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico sobre Paseo de la Reforma, en donde desde el Senado de la República y hasta la Torre del Caballito, Joaquín, se mantiene un bloqueo por parte de cientos de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los detalles te los platico más adelante porque el caos vial es importante en esta zona, Joaquín.
No, es un desastre. Además, van a eso, a crear esto. ¿Qué están bloqueando? Pues las dos avenidas más importantes de la Ciudad de México. El cruce de Insurgentes y Reforma. ¿Y en qué? En la total impunidad, hacen lo que les da la gana. Están primero los derechos de los militantes de la coordinadora que los derechos de millones de habitantes de la Ciudad de México, por el temor que les tiene el gobierno a moverlos. Israel Aldave. Pues a distancia, ¿no?
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Debido a que los integrantes de la CENTE bloquearon esta mañana todos y cada uno de los accesos a Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tuvo que dar la conferencia de prensa de este miércoles de manera virtual. En esta aceptó preguntas de los medios de comunicación, Joaquín, pues a distancia a través de una plataforma digital. Tema obligado, por supuesto, estas manifestaciones de la disidencia magisterial. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo les dijo que no se les puede cumplir esta exigencia de aumento salarial por motivos presupuestales. También les mandó el mensaje de que no será reprimida la protesta, pero sí dijo estar en contra de la radicalización de esta postura, porque en todo momento hay diálogo con su administración. Joaquín.
Gracias, Israel. Volveré contigo. Voy a los anuncios primero. Fíjese usted, en Nueva York se hizo lo que no se ha hecho en México. Ondean a media asta las banderas de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York en todos los edificios públicos, porque en señal de duelo por el marino y el cadete mexicanos muertos. ¿De aquí usted ha visto alguna bandera a media asta? Es lo que pregunta, ¿sí? Voy a hablar con un especialista para que nos explique cuál es la labor del práctico o del piloto, el que se sube a los buques, como le decía, para guiarlos a su arribo o a su salida. Y a 11 días de la elección judicial, la Cámara de Diputados enmienda un error de esa reforma. ¿Usted va a ir a votar? Y le tengo la mesa de los miércoles. Sí, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí, ya lo sabe, en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. We'll be right back.
Bien, voy contigo, David Galván, este golpe en Sinaloa.
Joaquín, en otro golpe a los grupos criminales aliados a los Chapitos, fueron detenidas 4 personas en Sinaloa que formaban parte de la célula de sicarios del grupo Fuerzas Especiales Pelucas, afines a la facción de los hijos del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Este arresto fue realizado en 2 acciones operativas de elementos del Gabinete de Seguridad Federal en la ciudad de Culiacán y, según las autoridades, entre los detenidos están 2 menores de edad. La información en unos minutos.
Gracias. Y en Guanajuato, Carlos Rosanov.
Joaquín, buena tarde. Ayer le dieron el último adiós a los 7 jóvenes asesinados en la comunidad San Bartolo de Berrios en San Felipe, Guanajuato, mientras la población de esa comunidad vive atemorizada después de los hechos. Los detalles en minutos.
Gracias, Leopoldo Espejel. Esta tragedia.
Joaquín, 5 estudiantes de la carrera de veterinaria y zootecnia del campo 4 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán fallecieron la noche de ayer, luego de que el vehículo en el que viajaban cayó al canal de aguas negras del emisor Poniente Xala en la comunidad de San Sebastián, debido a que el conductor perdió la visibilidad por las intensas lluvias. Los equipos de rescate lograron recuperar el vehículo, sin embargo, los jóvenes ya no contaban con signos vitales. Joaquín.
Así. Esta es una tragedia de estos jóvenes muertos. Y voy contigo, Mar Almeida, Fórmula Chihuahua, este caso.
Joaquín, muy buenas tardes desde el estado de Chihuahua, compartiéndote que ya fallecieron 2 personas más por el concepto de sarampión. Fue un niño de 11 meses y uno de 7 años, los dos tenían padecimientos adicionales y bueno, se refuerza la campaña de vacunación, se pide a toda la población ponerse la vacuna para evitar esta situación. Más adelante el complemento de la información.
Y en Madrid, María González, Agencia EFE, esta ejecución.
Andrei Pornov, el que fuera uno de los principales asesores del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych, ha sido asesinado a tiros en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Acababa de dejar a sus hijos en el colegio americano y se dirigía a su vehículo cuando varias personas se han acercado y le han disparado en la cabeza, según han informado fuentes oficiales y vecinos de la zona.
Y voy contigo, José Luis Cuevas, pues Isaac del Toro se mantiene en el liderato del Giro de Italia. Esto es extraordinario.
Gracias, Joaquín, así es, vaya manera de defender el liderato por parte de Isaac del Toro dentro del Giro de Italia, aumentando su ventaja, 31 segundos de diferencia en relación a Juan Ayuso, hoy quedando segundo en la etapa de 186 kilómetros, de Viareggio a Castelnuovo Nemonti. Será mañana cuando se lleve a cabo la etapa número 12, los detalles más adelante.
Gracias. Y Laura Pérez Cisneros, tú tienes más.
Gracias, Joaquín. El gobierno de Israel confirmó que sus fuerzas de seguridad atacaron a una delegación diplomática en Cisjordania porque el convoy, aseguró, se desvió de la ruta trazada. Tras esta agresión, los gobiernos de Francia e Italia ya convocaron a los embajadores de Israel en sus países, mientras la Unión Europea calificó como inaceptable este ataque. En la otra guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la OTAN ejercer más presión contra Rusia para que las sanciones contra Moscú tengan efecto en el marco de la invasión rusa en Kiev. Y seguro lo recuerda alguien, Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya no descarta suceder a su padre en la Casa Blanca. Dice que algún día, y él por las dudas, ya está en la fila. Joaquín.
Pues así está. Bueno, el dólar interbancario en este momento se está cotizando en 19.41. En ventanillas se vende en 19.94, en los bancos hasta en 20.19, un euro en el mundo cuesta $1.13, aquí vale $23.02, y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $58.66, bajó un centavo de dólar respecto al precio previo y se ubica 26 centavos de dólar todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, yo le quiero invitar a... Hoy es miércoles de estreno de María José Mas López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, asómese, le va a gustar y se va a quedar, y que en esta tarde... Que en esta tarde de miércoles 21 de mayo de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Estimas mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos listos y hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, vamos a dejar la música un momento, porque voy contigo directo, Elizabeth Hernández, estás en esta casa funeraria, ¿sí? los pues las exequias de la de las víctimas de quien fuera secretaria particular y asesor de la jefa de gobierno. Te escucho.
Así es, Joaquín, buenas tardes, gusto en volver a saludarte. Ya tenemos movimiento al exterior de la funeraria Galloso en Sullivan, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde ayer aquí son velados los cuerpos de Jimena Guzmán y de José Muñoz, estos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ella también vino anoche, alrededor de las 9 de la noche estuvo en este lugar para despedir a sus colaboradores. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad anoche, Joaquín, integrado por la Marina y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta mañana, desde muy temprano que llegamos a este punto, el dispositivo de seguridad continuaba y continúa hasta este momento, aunque no tan fuerte como anoche. Tenemos la presencia de la Marina y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el perímetro mientras se llevan a cabo los funerales. Hace algunos minutos, Joaquín, salieron los familiares de José a bordo de un vehículo escoltado por elementos de la Marina. Ellos ya se retiraron de la funeraria, por lo que esperamos que en los próximos minutos, pues las carrozas también de José y de Jimena sean retiradas también ya de esta funeraria. Aún no tenemos confirmado el punto al que los van a trasladar, sin embargo, es información que vamos a tener en los próximos minutos. En cuanto a la investigación, Joaquín, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayer confirmaba por la tarde-noche, que aseguraron una motocicleta que sería en la que habría escapado el presunto responsable, este que vimos en las imágenes. Además, esta motocicleta fue asegurada a unas cuantas calles del lugar del ataque, en la calle Rubén Darío número 55. Estamos hablando de alrededor de 2 calles de distancia de donde fue el ataque Tlalpan y Napoleón en la colonia La Moderna. También fue asegurado otro vehículo, una camioneta azul, pero esto en la alcaldía Iztacalco. Esto lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también células de inteligencia están indagando la posible ruta de escape del responsable o de los responsables. Todavía no establece ninguna fuente oficial cuántas personas participaron en este ataque. Y sobre las cámaras, Joaquín, algo muy importante, ayer reportábamos que presenciamos cómo personal del C5 fue a manipular la cámara MC-2056 de frente al lugar del ataque. Hoy el C5 informa que la presencia de personal del C5 en esta cámara se debió a que estaban sacando las tarjetas de esta cámara, porque la cámara sí funciona, por lo que afirman que sí tiene las imágenes, cosa que por supuesto confirmaremos en los próximos días con la información que den las autoridades. Hasta aquí el reporte, Joaquín, nos mantenemos al pendiente del movimiento aquí en la funeraria Galloso.
Muy bien, Lisbeth, tu reporte, volveré contigo en un momento. A ver, entonces algo no funcionaba, porque no necesitan ir a sacar las tarjetas de las cámaras si lo están grabando todo en el C5, en fin. Ojalá sí funcione y ojalá hayan grabado todo, porque es fundamental. No es lo mismo tener una cámara privada, sí, a distancia, que la calidad de las cámaras que se supone que debe tener el C5 y que tanto se presumen siempre todos los gobiernos. Raquel Flores, pues hoy cambió la seguridad para la jefa de gobierno, te escucho.
Sí, Joaquín, y también para quienes asistimos regularmente a sus eventos, muy buenas tardes. Hoy las medidas de seguridad para este evento que encabezó la jefa de gobierno Clara Brugada en la colonia Buenos Aires se reforzaron. La revisión de mochilas, bolsas, para todos los asistentes y reporteros se dio como nunca antes. Esto un día después del doble asesinato de sus 2 colaboradores. La jefa de gobierno encabezó el sistema público de cuidados Ratón Macías, ubicado justamente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se observó pues mayor presencia de elementos de seguridad dentro y fuera. Discreta, pero se observó un poco mayor. Joaquín, aquí Clara Brugada, pues nuevamente notablemente afectada por estos lamentables hechos, no hizo referencia a lo ocurrido ayer, solo se limitó a hablar sobre el tema para el que se convocó a este evento que inició un poco después de las 11 de la mañana, un evento en donde incluso, Joaquín, van a nombrarlo con el nombre de Jimena, quien era su asistente, este sistema público de cuidados que se encuentra en la colonia Buenos Aires. Joaquín, al término del evento, nuevamente la jefa de gobierno recibió muestras de solidaridad, le obsequiaron un arreglo de flores, y bueno, brevemente nos dijo a los medios de comunicación, muy brevemente, cuando se subía a su camioneta, que mañana habría conferencia de prensa prensa, esperamos que para hablar de este tema, Joaquín. Es lo que te puedo reportar del evento que tuvo la jefa de gobierno un día después de que asesinaran a sus dos colaboradores.
Mira, entiendo las medidas, lo que no entiendo es que se suba a una camioneta que no esté blindada después de lo de ayer.
Efectivamente, Joaquín, su camioneta no está blindada. Anoche estuvimos presentes el Grupo Fórmula también en el velatorio Galloso, en Sullivan, donde sí había presencia policiaca, pero la jefa de gobierno, pues en su camioneta habitual, que no está blindada y que bueno, sigue con este vehículo donde se transporta para todos los eventos.
Es que no entiendo el concepto de la 4T y la seguridad. ¿Qué tiene que ver con la democracia, sí? Que después de los hechos de ayer la jefa de gobierno no tenga una camioneta blindada. No entiendo ese concepto populista de la seguridad. No, me cuida el pueblo bueno, ¿se acuerdan de ya saben quién? No es verdad, siempre lo cuidó el ejército, por eso nunca le pasó nada. A todos los lugares donde iba, todos los lugares donde se desplazaba, cuando viajaba en el avión, la mayoría de los pasajeros eran elementos del ejército. Y después ya encontró la maravilla del Grumman, ¿no? Del avión privado, avión oficial del gobierno, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea, y ya no se bajó de él jamás. E hizo bien, porque no pueden andar viajando, como la presidenta le gusta, en aviones comerciales. Para eso están los aviones oficiales. Eso no tiene nada que ver ni con la democracia, ¿sí? Ni con la pobreza franciscana, sino es un asunto de seguridad nacional. Estamos hablando de cargos de la presidenta de la República y en este caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No es de que quieran o no, no. Es una irresponsabilidad no hacerlo. Y aquí está el mensaje del gobierno de Washington, Francisco Villalobos.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Respecto a una comparecencia de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Marco Rubio, primero comenzando elogiando a la presidenta Sheinbaum y la cooperación extensa que están teniendo últimamente México con Estados Unidos, recientemente a comparación de la administración pasada, con temas de seguridad, México y Estados Unidos. Pero prácticamente, Joaquín, en el mismo enunciado, después de elogiar a la presidenta Sheinbaum, advirtió lo siguiente.
Hemos tenido lo que llamaría tanto irritantes como también áreas de cooperación con México. Ha sido bastante positivo, han sido muy cooperativos. Nuestros temas de seguridad han aumentado la cooperación de manera productiva. De hecho, en las próximas semanas pienso viajar a México con otros miembros del gabinete para finalizar estas áreas de cooperación. Esto puede ser tema, pero nos enfocamos en dos. En el comercio, que no es mi área, pero irá el representante de comercio, señor Greg. Han tratado esto. Y en el otro, tenemos la cooperación e interés mutuo en México. Los cárteles en México usan armas compradas en los Estados Unidos y necesitamos detener ese flujo. En reversa, esos cárteles amenazan al Estado. Hay partes de México bajo control de cárteles. Anoche escuché que asesinaron a colaboradores cercanos al gobierno. La violencia es real. Quieren combatir estos cárteles y queremos ayudarlos con equipo e información. Cooperación más extraditando a personas buscadas aquí. Tenemos buenas áreas de cooperación. Falta trabajar en la migración, pero han cooperado.
Así es, Joaquín. Esas son las palabras de Marco Rubio ante el Congreso de los Estados Unidos, lo que ha dicho antes de que era senador del estado de Florida, de que México, áreas de México están controlados por los cárteles de la droga, aunque hay cooperación, todavía existen, pues una situación bastante difícil y bastante preocupante el hecho de que criminales controlen territorio mexicano.
¿Qué es la posición que ha sostenido el gobierno de Estados Unidos? Ya desde los tiempos de Biden lo denunciaba el Comando Norte, a qué se refería, que el 33% del territorio nacional en tiempos de López Obrador estaba controlado por el crimen organizado. Yo no sé si el 33, el 35, el 29 o el 42%, pero sí, en el régimen de López Obrador, el crimen organizado se extendió territorialmente como nunca. como nunca. Ahí están los casos de Tabasco y de Chiapas, a donde no habían llegado, ya controlando las dos fronteras, parte del norte, parte del sur. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Ahora la coordinadora rechaza el diálogo con la presidenta el viernes porque ellos querían hoy. Pues presidenta, no ceda, con todo respeto. Si se acordaron que el viernes y ellos querían hoy, que se les ocurrió esta mañana. Y usted dijo que el viernes, como habían acordado, manténgase en el viernes, no puede ceder. ¿Por qué? Porque la están calando estos de la coordinadora. Llevan 35 años haciéndolo con todos los presidentes. Yo conozco su carácter y también su parte de tolerancia. Pero aquí, presidenta, no puede ceder. Si no van el viernes, que no vayan. Que no vayan. Pero no puede ser que vayan cuando ellos quieran, con las presiones que han estado haciendo. Tienen tomado el Zócalo, calles aledañas. En este momento bloquean Insurgentes y Reforma. Tomaron las casetas. Han hecho lo que les ha dado la gana. Y entonces también le van a cambiar la fecha de la reunión. Vamos a ver. Bueno, quiero decirle que hay una movilización policíaca en las afueras del penal de Culiacán. Le voy a tener el reporte. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, a ver contigo, Francisco Villalobos. En los edificios y oficinas públicas de Nueva York, la bandera está media asta en señal de duelo por la cadete y el marino mexicanos muertos en el accidente del buque escuela Cuauhtémoc. Ahí están las imágenes a media asta. Y ahí hay una bandera de México también a media asta. Quiero decirles que yo no he visto en México ninguna bandera a media asta por la muerte de la cadete y del marino, como está sucediendo en Nueva York. A nadie se le ocurrió, o no eran suficientemente importantes para decir vamos a declarar un día de luto, dos días de luto. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos.
Una comunidad muy, muy grande de poblanos que viven y también de gente de Veracruz, Joaquín, que vive en la Gran Manzana y también en otras áreas del país, que sí fue un fuerte impacto y que sigue siendo noticia en los medios de comunicación de habla hispana en este país, la tragedia que sucedió este sábado por la noche con el impacto del buque escuela Cuauhtémoc en contra del puente de Brooklyn. Y bien, pues, o sea, como lo habíamos informado desde el domingo por López Dóriga Digital y también los diferentes espacios de Grupo Fórmula, Joaquín, la autoridad de la Buró Nacional de Seguridad en el Transporte, en su conferencia de prensa, confirma que hubo llamadas de auxilio desde el buque Cuauhtémoc segundos antes, poquito más de un minuto antes de su impacto en contra de del puente de Brooklyn, anunciando que tenían fallas del motor y que por ende no entraron a lujo de detalle qué exactamente había pasado con sus motores, pero tenían fallas catastróficas en su motor que no le impedía a la tripulación poder controlar el timón del buque. Lo que no se confirma, Joaquín, es que si el piloto el piloto portuario que tiene que asistir a todo buque internacional salir de los muelles de Nueva York, si estaba al mando del timón o si estaba dando esa información a base de radio al oficial mexicano que estaba al mando del timón. Eso no se ha confirmado, Joaquín, y estamos al pendiente para ver dónde estaba localizado este piloto del puerto de Nueva York, si estaba a bordo del Cuauhtémoc, si estaba a mando del timón del Cuauhtémoc o a mando de los controles de los motores del Cuauhtémoc cuando sucedió este accidente.
Bien, gracias, Francisco Villalobos. Y mire, yo le quiero agradecer mucho al capitán de altura, Jesús Alberto Aguirre Delgado. Él es capitán del remolcador. En estos momentos del remolcador Albatros. Capitán Aguirre Delgado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado Lóriga. Me encuentro muy bien aquí en casa, de descanso, a sus órdenes.
Qué bueno, no más no se lleve y me diga licenciado, ¿no? Que no lo soy, por supuesto. A ver, dígame, capitán, ¿qué es lo que hace un práctico? ¿Qué es lo que hace un piloto?
Bueno, el piloto o práctico se dedica a las maniobras de entrada, salida, atraques y desatraques de todos los puertos, tanto en México, Estados Unidos y en cualquier puerto que sea a nivel mundial. Ellos son los especialistas para hacer toda la maniobra en los puertos. Atraque, desatraque, arribos, entradas, salidas. Ellos tienen prácticas, ¿verdad?, para hacerse piloto, conocen las condiciones del puerto, las condiciones locales del viento, las mareas, las pleamares, las bajamares. Entonces ellos son los encargados de hacer siempre las maniobras.
Bien, son los que salen en una lancha casi a mar abierto en los puertos y suben por la escalerilla y llegan al puente de mando cuando llega el barco y se encargan de toda la operación hasta que atraca el buque, ¿no?
Es correcto, así es. Ellos tienen una lancha de transporte, se ponen de acuerdo en una posición de latitud o longitud, ya sea la boya de recalada o un poquito más, donde consideren las condiciones más seguras para su embarque. También le dicen al capitán del buque la velocidad a la que deben de ir navegando para ellos embarcar. Una vez que están a bordo, pues empiezan las indicaciones, ¿verdad?, de la entrada para estar dando que esta entrada al cruce de Escollera sea lo más seguro.
O sea, y lo mismo hacen para la salida, ahí sí se suben en el muelle, sacan al barco y ya cuando ya está seguro, se bajan por la misma escalerilla, la misma lancha y se regresan.
Es correcto, así es, el embarque del piloto es en el muelle, hace toda su maniobra y una vez que considera el práctico que el barco no va a haber ningún peligro y que pueda hacer su franquía, ellos desembarcan y el barco queda ya a una navegación segura.
¿Qué responsabilidad tiene el práctico?
El práctico no hay así como que una responsabilidad. Sí tiene una responsabilidad, pero el capitán del barco también, ¿no? En el único lugar donde toda la responsabilidad es del práctico es en el Canal de Panamá. En los demás puertos, el capitán del barco tiene toda la facultad de tomar alguna decisión cuando él considere que alguna indicación no está bien dada. Para una maniobra, por decir, de entrada en los puertos de Nueva York, siempre hay un código que es el Code Federal Regulation, que en la regla 164.25 hay una lista de verificación en donde viene especificado todo lo que se tiene que checar, ¿no?, para poder entrar a los puertos de Nueva York. Así también como listas de verificación del ISM. Cuando inicia una maniobra, el piloto lo primero que le pregunta al capitán, ¿hiciste tu lista de chequeo? En esa lista de chequeo la hace el capitán, los oficiales y la tripulación a bordo. Es un chequeo, por poner un ejemplo, ¿cómo está la máquina principal, el telégrafo, si cuenta de Brostoster, el winche, todo lo que es la operatividad general de la nave? De ahí el piloto, cuando le dice el capitán del barco, no, pues nuestro barco está al 100, se viene un segundo checklist que se llama el pilot car. En ese pilot car ya son los temas más específicos en cuanto a lo que es la eslora, el peso, el puntal, el calado, la manga, son condiciones específicas de la embarcación, si la propela es de paso variable, si es avante a la derecha o si atrás cae a la izquierda, ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Y una de las condiciones importantes que pregunta el piloto es cuántos maquinazos se pueden dar, porque en una maniobra A lo mejor el práctico considera que va a dar 15 maquinazos y
¿qué
solo...
¿Qué es un maquinazo, perdón, capitán?
El maquinazo se llama dar la máquina avante o atrás.
Ah, bien.
Máquina avante o atrás. ¿Por qué le pregunta esto? Porque se puede acabar el aire de las botellas, ¿no? Y entonces si requiera dar algún maquinazo, pues ya no se va a poder dar porque ya se terminó el aire. Entonces, siempre es una pregunta pues obligatoria, ¿con cuántos maquinazos cuenta tanto avante o atrás para la maniobra? Y ya por último, ¿verdad? Que viene otro checklist, se llama el Master Exchange Information. Este Master Exchange Information es un proceso de comunicación crucial entre el capitán del buque y el práctico. Y eso va a garantizar un tránsito seguro y eficiente por la zona del practicaje para hacer una maniobra segura. Y ahí el práctico es cuando le explica al capitán cómo va a ser la maniobra, las condiciones reinantes del tiempo, de lo que es el viento, la corriente, si es marea alta o baja, todo ahí le explica al capitán lo que el detalle de la maniobra, lo que va a hacer para, si el capitán cree que en el punto donde se vaya a apoyar algún remolcador o algo, no está bien reforzado, porque los remolcadores se miden por su bollard pull, ese bollard pull es en toneladas, entonces no cualquier cabo se puede hacer firme en un barco en donde no vaya a poder aguantar tanto el empuje como el jalón. Entonces, sí. Analizando esos tres puntos,
sí.
Pues son realmente puntos en el que si todo está bien, las maniobras es prácticamente seguras, ¿no? Seguras.
Aquí tengo yo también que estudié este tema, porque Omar siempre me ha traído. Dice, el práctico tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la navegación, alertando sobre posibles riesgos y tomando las medidas necesarias para evitar accidentes. ¿Es correcto?
Es correcto, correcto. Sí, y ese punto se ponen de acuerdo en lo que es ya en el Master Exchange Information.
Ahora, en el caso de los remolcadores, pues los hay de diferentes tamaños, edades y poderío, ¿no?
Correcto, sí. El remolcador, pues los remolcadores de puerto son de potencia, son de máquinas de bastantes kilowatts, y hay de 30, de 40, de 50 bollard pull, dependiendo las dimensiones de las embarcaciones, ¿verdad? Entre más bollard pull, pues es para mover barcos de mayor peso, de mayor eslora y de mayor tonelaje de carga.
Sí, pues yo he visto algunos cargueros que llevan hasta seis remolcadores, uno adelante, otro atrás, y dos a estribor y dos a babor.
Así es, sí. El caballaje para una maniobra depende de las características del navío. Entre más eslora, mayor unidades de arqueo bruto y de carga, se ocupará mayor potencia. Y los remolcadores se ponen en los puntos de refuerzo, se hacen firme en vitas que vayan a aguantar el jalón y en donde el práctico decida que tiene mayor efecto, ¿verdad? Para poder realizar su maniobra de atraque o desatraque.
A ver, le voy a preguntar algo, capitán Aguirre Delgado. En las imágenes del Cuauhtémoc se ve que hay un remolcador, pero atrás, cerca de la popa, pero a un lado, pero nada más como de acompañamiento, no trae ningún cabo ni nada.
Bueno, no he visto el video, la verdad, no he tenido la oportunidad de verlo, pero ahí lo que sucede es, no sé si el piloto que tocó hacer la maniobra o el práctico no consideró hacerlo firme, la verdad no sería yo el indicado como para hacer algún comentario, ¿verdad? Ya que las autoridades correspondientes, creo ellas, estarán haciendo lo debido para deslindar. Creo que a esta fecha de hoy ya debería de haber una acta de acaecimientos, ¿verdad?
Entonces, dígame, cuando se sube el práctico asume la seguridad del buque.
Sí. Digamos que es correcto, ¿no? O sea, una vez poniéndose de acuerdo y haber hecho la lista de verificación, es correcto.
Bien. Porque sí, además es por ley, ¿verdad?, que tienen que subirse el práctico. Por ejemplo, en el canal de Suez también el práctico es el que lo lleva, pues sobre todo en la parte norte, en la parte más estrecha, que por las corrientes y los vientos, ¿no?
Así es, sí, es una regulación internacional que tiene la Organización Marítima Internacional.
Yo he visto, por ejemplo, en Acapulco, en Mazatlán, en otros puertos, en Lázaro Cárdenas, en Baltabampo, he visto los remolcadores y siempre los he visto de diferentes tamaños. Bueno, en Campeche, en la bahía, ahí donde están los pozos petroleros, está también lleno de remolcadores, ¿no?
Es correcto, sí.
Entonces, lo que está claro entonces, Capitán Aguirre Delgado, es que el práctico o piloto es el que asume la seguridad del buque al que tome bajo, no su mando, pero sí bajo su responsabilidad, ¿no?
Así es. Digo, y anexando otro punto,
sí.
En Estados Unidos hay un práctico de muelle que le llaman dock pilot y el de river, ¿no? O el de mar. Ahí sí como que hacen una tienen sus maniobras específicas cada piloto, ¿no? Hay piloto de atraque de muelle, desatraque, y el piloto de navegación, ya sea en río o de mar, que le llaman, ¿verdad? Entonces ahí tienen dos clases de piloto.
¿Y no suben los dos o sube uno?
Pues la verdad no sé si subirían los dos, no tengo ese dato.
Pero normalmente, Unidos, capitán.
Ah, normalmente sí suben los dos, tienen que subir los dos, porque uno es el que hace la maniobra de desatraque y atraque, y el otro es el que hace la maniobra de navegación.
Bueno, capitán, es usted un descubrimiento, me da mucho gusto. Y sabe que me hubiera gustado a mí de niño ser piloto, ser capitán de remolcador.
Pues la carrera es muy bonita, la del mar, ¿no? Hoy nos dedicamos a remolcar barcazas con sal. Actualmente trabajo en exportadora de sal, llevando barcazas de sal a Isla de Cedro. Los remolcadores de nosotros son de potencia, ¿no? Para poder remolcar normalmente 9,000 toneladas de sal, de carga, y unas 10,000 toneladas de acero de unidades de arqueo bruto.
O sea, usted está allá en Baja California.
Sí, yo trabajo en Baja California, es correcto.
Bien, pues muchas gracias. ¿Y cómo son sus horarios? Nada más, capitán, para compararlos con los míos.
Bueno, el horario del capitán allá en Guerrero Negro es, pues siempre estamos las 24 horas, ¿verdad? Porque en el puerto de carga, nuestro trabajo inicia desde la boya de recalada, y ahí sí depende mucho de la corriente. Si la corriente está entrando o saliendo, es lo que nos da un poquito más de velocidad o nos detiene. Entonces, de la boya de recalada hacia el muelle, estamos hablando de unas 5 o 6 horas. Si la marea da para salir, entonces estaríamos trabajando, agarrando una barcaza cargada y salir hacia el destino que es la Isla de Cedros, y estaríamos hablando de otras 6, 7 horas, sería un promedio de 13. Hay días que pueden ser 13, otros días 14, otros días menos, 9, 8. También auxiliamos en la Isla de Cedros al atraque y desatraque de los barcos.
De los barcos que van por la sal, órdenes, ¿no?
Sí, barcos que cargan sal, que van prácticamente pues a Japón, a Canadá, a la India, a diferentes partes del mundo. Nosotros estamos a las órdenes del piloto. Ahí en la Isla de Cedros hay dos prácticos. Ellos tienen trabajo cada uno 28 días, y pues las maniobras son constantes. Hay barcos que ocupan 3 remolcadores por su eslora y su peso, y hay barcos que llegan a cargar sal que solo se ocupan 2 remolcadores.
Pues muchas gracias, capitán Jesús Alberto Aguirre Delgado, por descubrirnos este mundo fascinante. Gracias.
Hasta luego. A la orden.
Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, le decía el capitán de altura, Jesús Alberto Aguirre Delgado. Actualmente es capitán del remolcador Albatros allá en Baja California, en la empresa de sal que llevan ahí a la Isla de Cedros. Voy a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, voy a ver si ya terminó la... Debe tener la información más importante de la conferencia de prensa que dio la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad Ciudadana. La administración Trump acepta el regalazo de Qatar, el Jumbo 747, pero va contra las leyes estadounidenses. Además, Boeing se tardó en entregar los dos nuevos Air Force One, ¿sí? Que son Boeing 747. Y resulta que arreglar este que le regaló el gobierno de Qatar a Trump, que es un regalo para él, nada más actualizarlo en todos los aspectos de seguridad cuesta $1,000 millones, más el tiempo. ¿Se acuerda aquel anuncio falso, aquella mentira de López Obrador, de que ese avión no lo tiene ni Obama, cuando se refería al 787 de la presidencia de México? No, claro que no lo tenía Obama, no. Él no tenía 787, tenía 747, no uno, dos, más los 787 que tiene ahí la base. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy contigo, Andrea Meraz, la coordinadora sigue bloqueando. ¿Qué pasó? ¿Qué decidió? También está denunciando que como no la recibió y la presidenta como querían los militantes, bueno, los dirigentes, no van a ir el viernes a la cita de la presidenta. Te escucho, ¿qué tienes?
Muy buenas tardes, Joaquín. Primero, pues comenzar con esta información de sigue el bloqueo en Avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta Bucareli. Estamos al frente del Senado de la República, donde justamente se está llevando a cabo esta movilización y donde se analiza que este plantón pueda incluso llevarse a manera indefinida, es decir, traerían ya casas de campaña hasta este punto, pero es algo que va a analizar a partir de las 4 de la tarde los dirigentes de la coordinadora. Y ha sido una jornada larga, Joaquín, porque ya desde muy temprana hora los maestros bloquearon, te platicaba en el avance, las inmediaciones de Palacio Nacional, impidiendo que nuestros compañeros reporteros, que el personal de comunicación de la presidencia, personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera ingresar a ese recinto. Hasta después de las 9 de la mañana fue liberado, y porque los motivos que tienen los maestros es que ayer la reunión que tuvieron con las autoridades federales, Gobernación, Educación y el director del ISSSTE, no fue, digamos, exitoso, porque se les repitió lo mismo que han recibido desde el pasado 15 de mayo, es decir, este aumento salarial del 9%, y se excluye sus peticiones, la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007, entre una de ellas, y la reforma educativa implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ese motivo, dicen los maestros que ahora es necesario que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo reciba de manera inmediata, y si bien se había planteado una reunión para el próximo viernes a mediodía, dicen los docentes que esto se tiene que dar a la brevedad, y si no, pues van a reforzar estas acciones como lo han hecho en las últimas horas, entre ellos pues justamente extender este bloqueo casi al primer cuadro de la Ciudad de México, porque todavía se mantiene el plantón en el Zócalo capitalino. Tampoco se estaría descartando que para el día de mañana los maestros pudieran tener esta intención de bloquear de nueva cuenta Palacio Nacional en la mañana, no permitir el acceso a los medios de comunicación hasta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los reciba, pero esto tiene que ser casi, digamos, a la hora que ellos se plantean, que es a la brevedad, Joaquín.
Sí, bueno, estaba el acuerdo y el anuncio de que la presidenta los iba a recibir el viernes, y hoy exigieron, fue una ocurrencia matutina, quizá desde anoche, pero hoy anunciaron que no, que si no lo recibía hoy como ellos querían, por eso fueron a bloquear. no iban a ir el viernes.
Así es, esa es la intención, y que también lleguen más maestros de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas, que son los que tienen mayor presencia en estos momentos, Joaquín, y que una vez que se analice esta negativa de la presidenta Sheinbaum por no recibirlos de manera inmediata, las acciones se irían tomando conforme avancen. Por ejemplo, hoy a mediodía un grupo de maestros de la sección 9 de la CENTE acudió a diversas embajadas ubicadas en Polanco para, digamos, hacer una manifestación fuera de las mismas, entregarles los, digamos, las solicitudes que ellos tienen hacia el gobierno de México, pero que también ellos se den por enterado de estas exigencias que están planteando, Joaquín.
O sea, muy nacionalistas ellos. Gracias, Andrea Meraz. Gracias, ni se le ocurra ir, pues vamos, que al centro, ni a Reforma, ni a Insurgentes, ni por ahí, ni se le ocurra, Mientras tanto, Israel Aldave, ¿cómo estuvo la mañanera?
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La conferencia de prensa de la mañana se tuvo que llevar a cabo, pero de manera virtual, porque desde temprana hora, estos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon, Joaquín, todos y cada uno de los accesos aquí a Palacio Nacional. Ni el personal de presidencia, mucho menos los reporteros, y el personal también de comunicación social, pudimos ingresar por la mañana aquí a este recinto. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al filo por ahí de las 7:30, pasadas las 7:30, inició esta conferencia de prensa de manera virtual. Como lo señalábamos, Joaquín, para esto se distribuyó una liga de Webex, una plataforma digital para poder interactuar con la presidenta de la República. Esto, por supuesto, a distancia. Se le hicieron las preguntas y, por supuesto, tema obligado, lo que tiene que ver con esta protesta por parte de los maestros de la CENTE, que vaya agresivos que llegaron hoy por la mañana, Joaquín. Incluso aquí en la calle de Corregidora se encontraba un jeep de la Guardia Nacional. Lo vandalizaron, Joaquín, le poncharon las llantas o le sacaron el aire y también le quitaron el tapón de la gasolina. Estaban muy agresivos, Joaquín, estos integrantes de la CENTE. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, les envió el mensaje a través de la conferencia de prensa de la mañana, que la exigencia que tiene que ver con el aumento salarial, ellos exigen el 100%, Joaquín, hay que recordarlo, pues que simple y sencillamente es difícil de cumplirlo por motivos de presupuesto. Así se los dijo.
Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del gobierno de México.
Ahí, Joaquín, se refería la presidenta Sheinbaum Pardo a este lamentable acontecimiento ocurrido ayer, el asesinato de estos dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Les dijo que cuenta con todo el apoyo por parte de la Federación en las investigaciones para dar con los responsables y, por supuesto, castigo a estas personas. Dijo que hasta este momento es la Fiscalía de la Ciudad de México quien lleva a cabo toda la indagatoria, apoyada por la Secretaría de Seguridad y también de la Fiscalía General de la República. También regresando, Joaquín, al tema de los maestros, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que en ningún momento se les va a reprimir, aunque dijo no estar de acuerdo con la radicalización de su postura, como lo que hicieron aquí a las afueras de Palacio Nacional esta mañana. Así, este fue el mensaje.
Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir, porque no creemos en eso, creemos en el diálogo. Y vamos a encontrar una salida. Eso es lo que un gobierno de la Cuarta Transformación hace. Encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocaciones. Esa es la manera en que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días.
Y habla de diálogo la presidenta Sheinbaum Pardo, y es que les afirma a los maestros de esta disidencia magisterial que está abierto estos canales para hablar con el gobierno de federal a través de la Secretaría de Gobernación o también de la Secretaría de Educación Pública. Respecto, Joaquín, a esto que ya señalaban ustedes, esta tentativa reunión con la presidenta Sheinbaum Pardo, hoy prácticamente ella dio por concluida, por terminada esa situación, no se va a llevar a cabo el próximo viernes debido a esta radicalización de la postura
por parte del magisterio, aunque por supuesto el diálogo con la disidencia continúa abierto, como lo dijo la presidenta Sheinbaum Pardo. El reporte, Joaquín, con las imágenes de Jorge Aguilar.
Bueno, pues esto es lo que está pasando ahí en Palacio. En un momento ver contigo, Juan Antonio Jiménez, para que nos des el... Pues, ¿qué se anunció? ¿Qué se adelantó? Y ver si tienen alguna idea, alguna pista. Detenidos no hay, sí, me estoy refiriendo al atentado, al doble atentado de ayer en Tlalpan. Y pues, saber... un asesino solitario, a ver, no hay asesinos solitarios. ¿Por qué no hay asesinos solitarios? Porque aquí alguien se ocupó de tener toda la información de a qué hora salía de su casa la secretaria particular de la jefa de gobierno, por dónde iba, dónde recogía a José, a qué hora, en qué esquina, si su coche estaba blindado o no. Y además eligieron un martes a la hora de la mañanera. ¿Por qué eso tiene que ver? Pues porque los martes en la mañanera es el día del informe de seguridad. Y se acabó el informe de seguridad por este caso. Un crimen que no puede quedar impune. ¿Cómo se repite esa frase? Pero no debería, no debe quedar impune. Yo confío en que no. Y confío que sea el principio de que otros miles de crímenes, nada más 199.961 del régimen anterior, sí, sean castigados. De esos 199.961 homicidios dolosos del gobierno anterior, ¿sabe usted cuántos se aclararon y a cuántos castigaron? No existe esa cifra. Que es lo que se llama la impunidad, que es lo que da fuerza a la delincuencia y a la corrupción. Voy a ir a unos anuncios. Voy a los anuncios y después de los anuncios están hablando de que hay por lo menos 4 involucrados en este asesinato. Y voy a ir a Culiacán, qué está pasando, qué pasó en el penal. Y el Papa León XIV encabeza su primera audiencia general de los miércoles. ¿Qué está anunciando? Su primer consistorio, que era algo de lo que los tradicionalistas le reclamaban a Francisco, su antecesor, que solo hizo 2. Continuamos.
Para Primera y Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues vamos al México Real. Don Pepe, la mesa de los miércoles. ¿Cómo Joaquín? Estás, querido Don
Muy
Pepe?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué gusto verte. Querido Roy, hola, Joaquín. ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
Gracias. Te mandamos un gran saludo, querido René, a ponerse sí, bien.
Sí, extrañamos, René.
Sí. Mucho. A ver, Don Pepe, una provocación.
Mira, yo creo que la palabra que tenemos que tener muy presente en estos días, que pues, ayer fue un día trágico, el asesinato de estos dos muchachos, gente cercana a la jefa de gobierno. La palabra que tenemos que tener presente es impunidad.
Sí.
Impunidad.
Aunque todavía en este caso no podemos hablar de impunidad.
No, es que el reto es que este crimen no quede impune. Mira, en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva.
Sí.
Tienen enjuiciados, no sé, una docena, no sé cuántos. Inclusive, te contó Joaquín, sí. Ciro de eso. Bueno, pero no saben quién ordenó.
Claro.
No saben quién ordenó. Y mientras no se sepa quién ordenó eso, Joaquín, la impunidad va a seguir reinando en este país. Y esa es la gran tragedia que no podemos tolerar.
Sí, y estoy en un punto. En el régimen de López Obrador, 199.621 homicidios dolosos. ¿cuántos detenidos y procesados y sentenciados habrá?
No. ¿Y cuántos de esos delitos realmente, cuántos de esos 199 mil tienen un culpable y un sentenciado y un encarcelado?
Es a lo que voy. Sí. ¿Cuántos sentenciados hay?
Los índices de impunidad son arriba del 90% en cualquier medida que se vea. Sí. O sea, ¿cuántos delitos que terminan siendo, no levantaron un acta, encarcelados?
Sí.
Arriba del 90%. Entonces, efectivamente existe impunidad. Pero en este caso todavía no podemos hablar de impunidad, no. En este caso lo que yo quisiera hablar es un poco del, ya un poco pasado el impacto, ¿no? El miedo, la impresión, la empatía,
el shock
que te da el primer momento, porque además yo los conocía a los dos y efectivamente coincido que eran buenas personas, jamás ligadas a nada malo, inteligentes, bien. Una vez pasado ese shock, no nomás es la impunidad, sino si dejas vacíos, das pie a la especulación. La especulación es natural porque si hay huecos de información que no llenas con información veraz, es natural llenarlo con especulación, claro, porque no tienes tú otra forma de hacerlo. Y entonces, es cierto, en este momento está bien que no se pida especulación porque puede haber imaginaciones que digan, es esto, y cada quien puede armar el rompecabezas, sí, y alguno de ellos le puede atinar, por cierto.
Pero es que yo, vamos, a mí esto de que le puedan atinar o no, pues me parece secundario, cuando para mí lo fundamental es que detengan a los asesinos y al autor intelectual para saber quién, por qué y para qué los mandó matar.
Por eso es, en este momento, ya una vez pasado esto, lo que sigue es que se dé información sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió, quién y qué se le está persiguiendo. Es decir, que se llene con información. Después hay que atraparlos, pero por lo pronto que sepamos qué pasó y que no esperemos a que ocurra otra cosa para que esto lo tape. O sea, cuando la semana pasada estamos hablando de un influencer de Jalisco que también llena de especulaciones y hoy está más cercano a la política, lleno de especulaciones, pero es que si no se da información, solo se está esperando a que ocurra otra cosa para que se deje de hablar de eso. Y esto,
bueno,
va a quedar,
es que estábamos hablando de la tragedia del Cuauhtémoc el sábado por la noche. Sí. Y el martes de este doble asesinato.
Es que esto era un asesinato, la característica de las dos personas, dos colaboradores clave.
Y jóvenes y decentes.
Jóvenes, decentes, capaces, en fin. ¿Sabes qué, Joaquín? Es que no se puede quedar eso sin saber quién mandó matar.
Exacto.
Porque es que, si no sabemos, estamos propiciando con esa impunidad a los que ordenan asesinatos, la impunidad que empiece a generarse y entonces se empieza a podrir la política.
Está podrida, bien.
Sí, sí, bueno, la política está podrida, pero históricamente, sí, desde hace siglos, sí, no de ahora. Pero que empecemos a tener problemas de que ya no hay, ya los tuvimos en el 24 apenas un atisbo, pero que empecemos a tener problemas como los de Veracruz, de que hay candidatos que se van porque ya no los dejan. Entonces, están impunes los que mandan matar. No puede pasar en el país.
Ese es el punto, pero ha pasado y está pasando. ¿Quién, por qué y para qué?
Claro.
¿Mandó a matar?
Sí, ¿quién controla actividades? O sea, hay muchas cosas en México donde tenemos que pasar. Y todo esto está en medio de la renovación, porque esto tiene que ver con la justicia. Esto es la impunidad por la justicia. Se está renovando un aparato de justicia. El Poder Judicial se está renovando, en teoría. Y esto se está pasando desapercibido porque parecería que no hay campaña, ¿no? Queda una semana de campaña. Que en teoría es para que haya justicia. Y hoy hizo hablar a los candidatos y es para que haya justicia y que sea pronta, expedita y que no haya impunidad. O sea, a todos los candidatos, a jueces, magistrados, todos están usando este argumento. El problema de justicia en México, no solo de justicia social, de justicia real, de la justicia, y diciendo que esto tiene que resolverse rápido. De hecho, parte de la justicia es que los juicios no duren más de un año. O sea, que no sea tardado toda la justicia. Pero, ojo, si no hubieran pasado esto, tendríamos que estar pendientes ahorita de que sea una semana de la renovación del sistema de justicia.
¿Sí?
Y el debate de votar o no votar, y quién es quién, y qué proponen. Ya el debate de que si se tenían que ser elegidos por votación o no, ya es un debate pasado, porque ya
es un hecho consumado.
¿no? Pero sí, en México está la parte política, la parte de seguridad, la parte económica, porque ahí estamos todavía peleando por el 5% de los aranceles, no, y por el 5% de las remesas y los aranceles.
No eso, discutiendo o analizando si vamos a caer o no en recesión, y un funcionario de Hacienda diciendo porque que no hay problema.
Dinero, hay ahorros.
Que porque los mexicanos tienen ahorros para superar bueno, la recesión. Pues
él debe tener muchos ahorros, ¿verdad?
Pues sí.
Pues sí, bueno, mira, Joaquín, lo que pasa
cuando la mayoría vive al día, por cierto, no hay ahorros. La mayoría de los mexicanos viven al día.
Por supuesto, pero es la distancia que hay con la realidad.
Sí.
Sí, ya que habla de justicia, ok, va a ser la elección. Pero es un discurso falaz, perdón. Eso de que ahora con el nuevo Poder Judicial va a haber justicia.
Y no va a haber corrupción.
Mira, aunque va a haber corrupción, pero va a ser peor, porque va a haber ineptitud, Joaquín, incapacidad. Pero bueno, ese es otro debate. El problema es que no puede haber justicia de todas maneras, porque, a ver, los policías... Hoy escuchaba a alguno de los próceres de Morena en algún debate que hoy matutino, y ahora es que ahí están las policías, hay que ir a las policías locales, y ahorita se lo comentaba Roy, ya seamos cuentas, vamos a mejorar las policías locales. Hay, decíamos, 200 municipios.
2.500 municipios en total,
y 200 y de esos 200 municipios tienen más de medio millón de habitantes, los demás de allí para abajo, y los demás promediando 40, 50 mil y a veces menos.
Sí.
Ahora, entonces quiere decir que 2.300 municipios de la República, pues son municipios que tienen 10 policías, ¿te parece? Y ya es mucho, o 20.
Y con un revólver 38 con dos o tres tiros.
Bueno, y con dos balas, porque tampoco es cosa.
Por eso digo, dos o tres tiros.
Sí, entonces, es que es todo. Hay que reconstruir todo. Por eso yo sigo acusando, y ahí sí lo digo directo, al presidente López Obrador de haber distorsionado su gran proyecto, que era el proyecto más genial para resolver este problema, la Guardia Nacional. Es el gran... Si una Guardia Nacional, como la Gendarmería Francesa, hubiera sido genial para resolver empezar a resolver este problema de abajo. Entonces, mientras no se resuelvan estas situaciones... Vamos a estar poniéndole parches a un cáncer, parches guadalupanos para curarte un cáncer.
Yo no sé si esa era la solución, no sé cuál es la solución. No es mi responsabilidad saber cuál es la solución, no sé. Pero lo que sí es que la inseguridad, los niveles que se alcanzan, no importa si sean 10% menos, 10% más, no importa. El nivel en el que se vive es el reto para la doctora Sheinbaum. Si al final de su sexenio no logra arreglar la inseguridad, va a ser un fracaso. Si lo logra arreglar, es un gran éxito para pasar a la historia. La inseguridad es el reto que le dejaron.
Sin duda. Voy a los anuncios y regreso con la mesa. Roy Campos y don Pepe Fonseca.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy a ir directamente contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué dieron a conocer la fiscal y el secretario de Seguridad capitalina?
Gracias, Joaquín. Buenas tardes. La agresión que precisamente privó de la vida a dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, fue una acción directa. Así se dio a conocer precisamente en esta conferencia de prensa que ofrecieron tanto la fiscal Berta Alcalde como el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Te quiero comentar que fue una acción que estuvo planeada, aunque hasta el momento no hay ninguna línea de investigación que sea concreta. También se confirmó la participación de un total de 4 sujetos. 1, el que disparó el material, y 3 más que fueron cómplices que lo ayudaron a escapar de este sitio, y para ello ocuparon una motocicleta, así como 2 vehículos. Todos ellos tienen precisamente los números, pues los han cambiado, pero también cuentan con reporte de robo. Eso fue parte de lo que dieron a conocer por parte de lo que son los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina. La ruta que tomaron fue hacia el oriente de la Ciudad de México para después perderse con rumbo en el Estado de México. Las pesquisas señalan que Jimena recibió al menos 8 disparos, y mientras que José, él recibió 4, y que bueno, pues también se dijo que los implicados utilizaron guantes, motivo por el cual no pudieron los servicios periciales localizar huellas dactilares que ayuden a esta investigación. Asimismo, al revisar las ojivas de bala que fueron localizadas, un total de 8, también se hicieron los estudios pertinentes y esta arma de fuego que se utilizó el día de ayer no ha participado en ningún hecho delictivo que se tenga registrado. Vamos a escuchar, Joaquín, parte de las palabras que dijo la fiscal Berta Alcalde.
Se concluye que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Sin embargo, y es muy importante recalcar, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales.
En ese sentido, Joaquín, te comento que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que hasta el momento no se ha desechado ninguna línea de investigación. Y es que se le preguntó en esta conferencia acerca de las detenciones que se han registrado últimamente. De hecho, la semana pasada se logró capturar a uno de los sujetos que señalaron era el líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, bueno, pues dice que todavía las pesquisas no han llevado a ello, pero siguen todas pendientes y siguen con la investigación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La hipótesis que se menciona sobre si esto pudiera ser respuesta a detenciones previas, hasta el momento la investigación, que insisto, está enfocada en la identificación, localización y detención de los autores materiales, no ha arrojado información que nos permita concluir que en ese sentido, que esa sea la razón.
Las investigaciones continúan para dar con el paradero de estos 4 sujetos que participaron en estos hechos y bueno, pues se comprometieron los funcionarios a que en breve habrá una respuesta positiva. Joaquín, parte de lo que se dijo en esta conferencia.
A ver, Juan Antonio, una pregunta. Se dijo que la cámara del C5 no funcionaba después. Hoy se dijo que quienes fueron del C5 a revisarla fue para sacar los chips, pues, del video que habían grabado. ¿Se comentó eso?
Efectivamente, Joaquín, también se le hizo esa pregunta y también aquí señalaron los funcionarios que efectivamente sí tenían las imágenes. De hecho, gracias a ellos se pudo dar el seguimiento y por lo tanto se pudo dar tanto con la motocicleta como con los 2 vehículos que participaron en estos hechos.
Ahora, no graban, no le preguntaron si lo de las cámaras no se está grabando en el C5 o tienen que ir a sacar el chip de cada cámara.
La imagen es de manera directa, aunque también sí se puede grabar, y eso es parte de lo que ayudó en esta parte de la investigación que llevan hasta estos momentos, Joaquín.
O sea, la novedad es que no hay novedades, que fue un ataque directo y que no se tiene idea de quién, por qué y para qué los mandaron matar, es correcto.
Así es, Joaquín, eso es parte de lo que ya habíamos estado comentando desde el día de ayer y es parte de lo que nos confirman aquí en esta conferencia de prensa. Lo único que yo le alcancé a preguntar es de que podría haber la posibilidad, no la descartaron, de que soliciten la ayuda, la cooperación de la ciudadanía a través de una recompensa para dar con el paradero de los probables responsables.
Bien, aquí gracias, Juan Antonio, por tu reporte, muy bien. Juan Antonio Jiménez, aquí es fundamental también la labor que está haciendo simultáneamente. Por su lado, la mesa de seguridad que encabeza Omar García Harfuch,
federal. Sí.
Ojo con eso. Sí. Porque sí, el reporte de hoy fue a decir lo que vimos todos, que sí, fue un ataque directo, que
Planeado
recursos, obviamente, que sí, la novedad son que fueron 4 personas, que a ella le dieron, fíjate, dispararon, hizo 12 disparos.
8 con ella.
Y 8 a ella y 4 a él. No
erró uno.
No erró un solo no tiro. Y si ves la agrupación de los tiros, claro, de 4 en el parabrisas,
¿sí?
Es como estamos hablando un círculo de 10 centímetros de
como un tiro diámetro, un tiro al blanco y en, sí, en el centro.
Un círculo de un 10 centímetros de diámetro, ahí le metió 4 tiros. Eso, o sea, la novedad es que por lo menos públicamente no hay novedades. Hasta ahora, vamos, eso es lo que dijeron,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ese es el,
digo, bueno, por lo menos hay una expresión de honestidad,
sí,
de decir, sí, 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 pues claro, hay esto.
Mira,
y
no nos están mintiendo.
Eso
no nos están mintiendo. Eso es muy importante, que no nos están mintiendo.
Si se detectan mentiras, todo no sirve para nada.
Ah, sí. Pero la gente ya no va a creer el resultado. Pero va a ser una semana difícil todavía.
No, todavía. Y más.
Yo, con esto de que comentamos del, también Roy y yo, de la coordinadora, le decía yo, oye, yo no me parece que la presidenta vaya a recibir a quienes le están exigiendo, pateándole la puerta, que los reciba. Mira, yo no soy partidario de la presidenta Sheinbaum, por supuesto, del régimen.
De la 4T.
De la 4T. Pero es mi presidenta. Y no estoy de acuerdo con que mi presidenta le falten al respeto así, esta bola de vagos. Porque, a ver, no son más que vagos. Están cobrando el sueldo. ¿Quién está financiando los camiones? ¿Quién está pagando la comida? Todo, ¿quién les está pagando? Alguien le está financiando. Y lo debe saber el gobierno. Y si no lo sabe, cuando menos el secretario de Educación, que debiera enterarse de esas cosas, perdón, pues entonces está indefensa la presidenta.
Sí, ¿a quién le está financiando? Que sabemos que siempre han tenido un financiamiento, pero también aquí hay otro aspecto. ¿Cuántos cientos de miles de niños están sin clases?
Sin clases. Y clases acumuladas, ¿eh? Porque
sí, tienen, sí, sí.
Acumuladas. Los que ya van en sexto año han tenido pocas clases en primero, en segundo. Sí. Ya,
ahora, fíjate la arrogancia de los dirigentes de la coordinadora. Ah, no, que nos reciba hoy. A eso fueron.
Ya que estamos aquí.
La cita está el viernes. No, queremos que sea hoy.
Ese son los de la 22. Esos. Mira, yo en mi opinión es, la presidenta tiene instancias, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría, para que desactiven esto.
Y no lo han hecho.
O sea, ella no debe de recibirlo porque no le debe llegar esto a ella.
Tienes toda la razón.
Para eso se parece.
Ella tiene que ser la última instancia.
Así es.
Claro.
Así es.
Estoy de acuerdo. Y si ya dijeron que no los quiere, que no quieren verla el viernes, pues sabes que, aunque acaba de decir que ella no va a querer la provocación y que está a favor de las soluciones, yo no soy el presidente, diría, sí. Ah, ¿no?
Entonces no.
Ay, pues entonces no, ¿entonces presidenta? No. Si ellos dijeron que no, entonces no se puede
yo exponer. Lo recibo de acuerdo a mi agenda.
No, y al acuerdo.
Y al acuerdo que tenemos.
Al acuerdo, deja la agenda al acuerdo.
El acuerdo.
Quedamos que
no
el viernes
respetan el acuerdo, adiós.
Y, ¿sabe qué, presidenta? Usted no se puede quedar sola ante ellos. Lo que ellos son unos provocadores profesionales que llevan años en esto, y usted no, y además es la presidenta. Pero en fin, usted tomará la decisión, lo que yo doy es una opinión. Vamos a ver, ¿qué pasó en Culiacán? ¿Está listo? A ver, adelante.
Con el gusto de saludarte, Joaquín. Es una intensa balacera que se reportó hace alrededor de una hora aquí en el penal estatal de Guaruto, en donde, pues de acuerdo con algunos reportes, fueron internos de diversos módulos del 8, 12, 14, del 5, del 27, 28, también en los patios, que se enfrentaron a balazos. Esta situación hizo eco en las Fuerzas Armadas, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina, la Policía Estatal Preventiva, de inmediato han llegado hacia el penal estatal de Aguaruto, pues para tomar el control. Hubo un enfrentamiento incluso también con las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal. Ya la Secretaría de Seguridad Pública informó que luego de estos hechos, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en las instalaciones y hacia el exterior. De hecho, está impedido el paso en estos momentos por la carretera que conduce a Navolato. Fue a las 12:25 horas cuando ya fue reportada como controlada la situación. Se pide a la población no circular por la zona, ya que continúan las acciones de seguridad.
Bien.
Se ha hablado, no se tiene ningún reporte oficial de personas fugadas. Estaremos investigando.
Gracias, felicitos, Roy. Gracias, perdón que hoy no haya conclusiones, don Pepe.
Joaquín.
Sí. René, que te pongas bien. Eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea, y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana, ya jueves, a la 1:00 p.m, como todos los días. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga, de los sucesos que más te interesan, llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.